Vía 5. Va a efectuar su entrada en...
El tren que ya está entrando en nuestra vía es de los años 50 del siglo pasado y va cargado de letras que por algo acabamos de celebrar el Día del Libro. También viene, claro, Cristina Sánchez de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Buenas tardes.
Hola, Inma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y aunque ya demostramos cada semana lo inspirador que es el tren, cuéntanos por qué, Cristina, el de esta semana es de los años 50 y por qué llega cargado de letras.
Pues es fácil, es porque en este 2025 hubieran cumplido 100 años, tres grandes de la literatura de nuestro país, los tres miembros de la llamada generación del medio siglo o de los 50 que tuvieron muy presente el ferrocarril en sus obras. Son Ignacio Aldecoa, Carmen Martín Gaite y Ana María Matute. Los conoce bien la jefa de nuestra biblioteca ferroviaria, Ana Cabanes, que ha querido invitarnos a conocer la obra narrativa de estos tres autores, una obra marcada en sus inicios por el neorrealismo y su preocupación por lo social y una prosa casi cinematográfica de tres autores buscando un tren.
¿Lo comprobamos?
Vamos. Y arrancamos con el más ferroviario de todos, de los tres, según Ana Cabanes, es Ignacio Aldecoa.
El ferrocarril que describe Aldecoa en sus obras se circunscribe al de los años 50, que es un momento en el que la presencia del vapor era aplastante, ¿no?
Ya estamos en marcha.
Sí, ya estamos.
La señora marcha bien a pesar de los años. ¡Qué material el de antes!
La Olaja tiene más pulmones que tú.
En su cuento de Santa Olaja de Acero, relata las dificultades de un tren de mercancías que es remolcado por una locomotora de vapor a la que aman y la llaman la señora, que en el cuento pierde el control y está a punto de descarrilar en un escenario que podría ser el puerto de Pajares.
No me queda más remedio que aplicar el contravapor. Los enganches resisten por ahora. Apenas he frenado. Si frenas fuerte, partirás el tren. Tendré que hacerlo. La Olaja podrá con todos los vagones. ¡Nos vamos a partir la criba!
¿Pero descarrila o no descarrila?
Bueno, no descubramos el final del cuento ni de la película que en 1971 dirigieron José Antonio Páramo, Luis Sánchez Enciso y Josefina Molina, que es un homenaje a los ferroviarios. Pero Santa Olaja no es la única obra de Aldecoa en la que el tren está presente.
En las décadas de 1950 y 1960, el tren era el medio de transporte de los más humildes, de los soldados, de los jornaleros, los campesinos, que viajaban con sus maletas de cartón en coches de tercera. Este ambiente lo describe perfectamente en su cuento La despedida, y dice: antes era peor, antes los asientos eran de madera y se revenía el pintado, antes echaba uno hasta la capital 4 horas largas, antes igual no encontraba usted asiento y tenía que ir en el pasillo de los cestos.
Y era aún mucho peor cuando el viaje se realizaba en los ferrocarriles de vía estrecha.
Sí, así lo corrobora el tabernero de Almorox, en el cuento Con el viento solano. Dice: estos trenes de vía estrecha salen cuando les da la gana a los maquinistas, todavía tienen que venir por aquí a refrescar. De esta manera, Aldecoa sitúa una vez más al lector ante la precariedad de la España de posguerra, ejemplificada pues en estaciones y vías deterioradas que preconizan el abandono del que está siendo objeto el campo también.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Mi querida España, ¿quién pasó tu hambre? Cantaba Cecilia en este tema. Ella también retrató aquel país de penurias.
Como nuestra siguiente autora, la catalana Ana María Matute, la más galardonada, reconocida y famosa de los años 50. No se le escapó ningún premio. El Nadal, el Nacional de Literatura, el Cervantes y, ojo, también el premio del Tren Antonio Machado de cuento que otorga la Fundación de los Ferrocarriles por su relato de 1993, De ninguna parte.
Ahora, las hojas otoñales avisaban a Tessa que mañana, o como mucho pasado mañana, el tren volvería a ser su punto de reunión, su hogar, por así decirlo. Solamente en estas reuniones del tren de medianoche, Tessa y sus hermanos se encontraban de verdad.
Un fragmento de ese cuento de Matute, una mujer y una creadora marcada por la guerra civil y la posguerra, como muchos otros y otras, posguerra que sufrió cuando solo tenía 11 añitos.
La sombra de la guerra civil persiguió a Matute, convirtiéndose en un telón de fondo de su obra. Y por eso muchos la sitúan en la llamada generación de los niños asustados. En esa España de miseria, el tren es otro símbolo más de la penuria.
Por poner un ejemplo, en su novela Luciérnagas, Matute narra las penurias de viajar en trenes atiburrados y dice: era aquel un mal sueño, ya casi no les importaba viajar en el estribo o en la plataforma congestionadas de seres, ni el peregrinaje de masía en masía.
Y esta música nos lleva, Cristina, a la tercera grande de la generación de los 50.
A Carmen Martín Gaite, otra de las figuras más relevantes de la literatura española de este siglo y de las favoritas de nuestra jefa de la biblioteca.
En 1958 publica su novela Entrevisillos, que recibió el premio Nadal en el año 1957. La novela está ambientada en la ciudad de Salamanca, en los años 50 del siglo XX, y el protagonista, a través del cual conoceremos las formas de vida y los estereotipos que presentaban los hombres y mujeres en una capital de provincias de la época, llega a la ciudad y sale de la ciudad en tren.
Martín Gaite cultivó todos los géneros literarios, también el ensayo y la poesía, géneros en los que, por supuesto, también aparece el tren.
En cuanto al ensayo, su obra Cuadernos del Todo es una obra en la que se alterna la reflexión personal, el diario y la creación literaria. A través de él vemos cómo Carmen siente el tren y así lo refleja la obra como un lugar para leer, para escribir y para conversar.
Algunos títulos de los capítulos de ese Cuadernos del Todo revelan cuáles eran sus lecturas en el tren. Por ejemplo, 26 de noviembre, en el tren a Le Escorial leyendo Novela de los Orígenes y Orígenes de la Novela. 19 de marzo, noche, hacia Algeciras en tren leyendo a Thomas Hardy. También cuenta las conversaciones que escuchaba, cómo viajaba o cómo sentía el tren como un espacio para escribir. Decía en Cuadernos del Todo: hemos pasado San Rafael, ya noche cerrada, y yo dándole sin parar a mis palabras. Qué ejercicio tan sano de drenaje, no leer, no pensar lo que se pone. Es una forma de escribir que no tiene parangón y solo me da en los trenes. Escritura tren.
Pues inventó un género nuevo, ¿no?
Sí, la escritura tren, así lo llamo.
¿Y en cuanto a su vertiente poética?
Un poema. Escucha, El descarrilamiento.
¿Cómo pudo ocurrir el descarrilamiento? Ahora mismo, hace un rato, ya no sé si te acuerdas, íbamos por el campo en un tren rojo de pitidos triunfales, y el aire se metía por todas las ventanas.
Imagina que nos despojamos de nuestras mochilas.
En el epílogo de este tricentenario literario, la agenda de actividades de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. ¿Qué vais a hacer esta semana?
Pues lo primero de todo, animar a la gente a que eche un vistazo al mapa de la literatura ferroviaria, una iniciativa de nuestra biblioteca ferroviaria, y la última recomendación de su jefa, Ana Cabanes.
Efectivamente, para saber más de estos tres autores y para descubrir otros escritores y otros títulos literarios relacionados con el tren, se puede consultar el mapa de literatura ferroviaria, que está disponible en docutren.com, en la sección exposiciones virtuales. A leer.
Qué buena recomendación, a leer.
Sí, en docutren.com. Además, ya que estamos con letras, recomendar o pedir a los niños, a los más jóvenes niños y niñas de Valladolid, pues que tienen 3 días para presentar sus trabajos para los premios Próxima Estación de Libes. Son narraciones breves, relatos, con que entren en www.ff.es, ahí está toda la información de ese concurso, Próxima Estación del IBEX, los premios durante la Feria del Libro de Valladolid.
Cristina Sánchez, Fundación de los Ferrocarriles Españoles, mil gracias por la visita.
A ti, como siempre.
Adiós.